12 del mediodía, 20 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas. Gracias a todos los que se comunican al 4094-7100, nos dejan mensajes. Gracias porque todos se comprometen con una mirada y afortunadamente, y esto yo calculo que tiene mucho que ver en la relación que uno va construyendo entre la audiencia que está del otro lado y la idea que uno pretende bajar, insisto, tratando de manipular lo menos posible, porque todos tenemos definiciones, pero en cuanto yo empiece a retocar parte de esas definiciones, obviamente comprometo a la mirada que pueden del otro lado empezar a hacerse, y por sobre todas las cosas agradezco que todos tienen una línea muy equilibrada, más allá de poder, como sucede en el día a día, de estar sensibilizados porque pasó algo en la esquina, porque pasó algo hace una semana, porque en las últimas dos semanas pasó un hecho cada tres días. Digo, esta sensibilidad existe y agradezco que podamos bajar los decibeles para poder tratar estos temas, porque obviamente acá está a flor de piel el dolor de la víctima. Y lo que el debate propone es empezar a ver cuándo comenzó el proceso de victimización y de quién para el desenlace que termina con la muerte de alguien. Entonces, empezar a entender que hay otros eslabones que son casi invisibles al hecho concreto que sucede hoy y que, como decíamos recién, se da con esta facilidad como de haber apenas saltado de estar en la esquina tomando una birra a transformarse en un futuro soldadito de una fuerza desarticulada que la tiran nada más que para tratar de ver cómo salen en la foto en las próximas elecciones. Pasó ayer, pasa hoy, va a pasar mañana. Si nosotros no bajamos los decibeles, empezamos a escucharnos, a leer, a pensar, obviamente va a seguir pasando y es una rueda que no tiene fin. Decíamos antes del corte que obviamente uno de los temas de lo que se pretende discutir, y ya se está discutiendo con un grupo de referentes de la justicia, uno de los temas tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad, pero la discusión
es un poco más amplia.
Es más amplia y que tiende a poner en este régimen penal juvenil posibilidades, entre otras cosas, de que aquellos, como decía Vanessa hace un ratito, señalaron a fulano como supuestamente quien mató a este otro, pero no hubo ningún juicio, no hay una definición de defensa. No hay un proceso para que existan esos derechos que todos los ciudadanos deberían tener, y en este caso diferenciado, porque estamos hablando de jóvenes y no estamos hablando de adultos. Entonces hay una discusión, la más amplia, que tiene que ver con un régimen penal juvenil que está ausente en la Argentina y que hace que nos rijamos por un decreto ley de la dictadura. Después de 30 y pico años de democracia, no podemos sentar la base de una discusión. Esto realmente es una derrota muy fuerte de la democracia, de la cual nos tenemos que hacer cargo todos. Entonces, digo, se percibe esta dualidad, digo, de que hay un punto que parece ser el que arrastra todas las miradas, pero que hay otro que no se conoce y que tiene que ver con un marco legal y de relación con una ley penal juvenil.
Sí, me parece que igual la discusión sigue siendo muy, muy dañina, muy, muy falta de responsabilidad a la hora de entender que seguimos, y digo, a pesar de que muchos digan no nos centremos en la edad o la baja de la edad de imputabilidad o punibilidad, porque no pasa por ahí. Y en definitiva sí pasa por ahí. Porque bueno, no hablemos de bajarla, hablemos de subirla entonces. Digo, que en lugar de que sea a los 16 años la edad para que un pibe pueda estar en situación de encierro, que empecemos a discutir que recién la edad para que un pibe pueda afrontar una situación de encierro sea a los 18 años. Y perdón, estoy diciendo esto cuando en realidad no la veo ni cuadrada que nuestros pibes vayan al encierro con tan poca edad. Estamos hablando de 18 años. Sigo insistiendo en que el error sigue siendo de la sociedad cuando un pibe de 18 años está encerrado. Digo, no. Ahora, yendo a lo que nos convoca y la pregunta que vos me haces, creo que seguimos desde atrás analizando esta situación. Y en lo que muchos se agarran es en este hueco que queda entre los 16 y los 18, que no permite que un pibe sea juzgado por la justicia y que por lo tanto pase quizás 2 años de encierro desde los 16 hasta los 18, que puede ser condenado y bueno, y ya se ha comido los 2 años hasta llegar a la edad de la adultez y recién cuando es condenado a los 18 años puede afrontar el resto de la condena que le queda sin ser contabilizado, por supuesto, esos años que ya pasó en el encierro. Digo, a mí me parece que... yo no quiero que los pibes sean condenados a partir de los 16 años. Lo que quisiera es que en realidad empecemos a entender que los pibes necesitan ser acompañados desde políticas sociales. Digo, si tenemos un pibe que está afrontando una situación delictiva y hay que salir de alguna forma a protegerlo, bueno, el Estado debe abrir todas las instancias para que ese pibe pueda ser acompañado en ese proceso en el cual, bueno, se necesita, por sobre todas las cosas, una atención y volverlo a, bueno, se dice insertar, ya están insertos en la sociedad, pero bueno, que ese pibe vuelva a tener una participación activa en esta sociedad y sin volver a cometer estos mismos actos violentos.
En medio de esta... de este debate que se abre, tuvimos la chance de hablar con un fiscal de menores de Neuquén que clarificó parte de un debate que también se esquiva, y es que en Neuquén, que lo implementan y que trabajan, no hablan de encierro. Es decir, hay hechos que supuestamente llegarían al encierro, pero hay muchos otros, y apelo obviamente a un conocimiento que está subyace ahí en la sociedad, y es que pueden convertir un hecho y trasladárselo a un pibe, ¿sí? Es decir, cuando limpian la escena, cuando saben que lo que pasó no es lo que pasó, ni siquiera lo que le venden a los medios, automáticamente tiran un arma, ¿sí? La ponen al lado de un pibe, lo señalan y se terminó. Total, saben que, estoy hablando de ese aparato represivo, saben que ese pibe se presenta delante del juez, dice, no, mirá, no tiene edad, afuera, ¿sí? No pasó nada, acá no pasó nada. Entonces hasta los mecanismos encierran esa propia lógica. ¿Y qué pasa? Que después el vecino que lo conoce dice, pero si este no tenía nada que ver, lo armó. Entonces empieza esa batalla. Lo que nos planteaban, y me parece que está bueno para echarlo sobre la mesa, es que no hay ni siquiera espacios de encierro, que muchas veces lo que hacen es acompañar a los pibes, por ejemplo, en una inserción laboral, efectivamente. Es decir, realizar colaboraciones en espacios, efectivamente, donde hay necesidades. Creo que una de las descripciones que nos habían dado era, por ejemplo, acompañar abuelos que están en un asilo. Exacto. Y tener una relación y un vínculo de amor que seguramente pudo haber sido parte del desprendimiento en un proceso de su infancia, de no haber tenido esa relación, y tratar de vincularlos con esos afectos. Digo porque, obviamente que uno enseguida la cabeza se le va como al hecho más grave y a lo que después termina el encierro y a que esos lugares donde terminan encerrando a los pibes después terminan siendo universidades del delito, todo lo que se dice, todos los títulos que existen. Pero me parece que nos perdemos todo un camino que al menos me parece que vale la pena escucharlo sobre quienes efectivamente están todos los días, están en juzgado de menores y ven todo lo que pasa, cómo se desarma ese núcleo familiar, cómo no hay contención, y esa no contención lleva, obviamente, porque en la vereda de enfrente donde están tomando la birra están los tipos que reparten y que están buscando efectivamente a los pibitos para transformarlos en dealers de la droga. Entonces digo, cómo romper esos círculos, tratar de que el Estado esté presente concretamente y a conciencia.
Y antes de eso, ¿no? Antes de que el pibe del Inca... Por supuesto.
Entonces digo, pasan como varias cosas en simultáneo, digo, son como varios debates en simultáneo. Obviamente el más tentador, por lo pronto, para generar títulos, es la baja de la edad y la imputabilidad. El tema es cuánto otras cosas acarrea la ley penal juvenil, que no son solamente meter en un pibe, es más. En la charla que teníamos, yo los invito, si ustedes quieren después la pueden repasar en la página de la radio, porque está ahí, está subida. Lo que nos decía es que además hablan de pequeñas cantidades de personas en lugares muy estratégicos, tratando de, más allá de que la palabra reinserción pueda generar como cierta rispidez, digo, tratando de llevarlos por un camino completamente distinto. Es decir, la condena es esa, no la condena es meterlo en un cuarto tras la reja, porque una de las claves tenía que ver con que los adolescentes en un espacio así tienden a transformarse en una riña de gallos todo el tiempo, con lo cual termina siendo perjudicial el encierro, digo, y esto creo que fue la clave que nos pareció interesante poder escuchar. Digo, no se habla de la palabra encierro casi sistemáticamente a que existe ese hecho delictivo, sino que se busca una contención, obviamente con muchos otros profesionales que no estamos poniendo en discusión en este medio. Pero digo, me parece que abrir un poquitito a escuchar a alguien que está trabajando, creo que vale, creo que podría sumar, así como sí. Cuando hablábamos de la charla entre quienes han sufrido un hecho de esta naturaleza, ¿no?
Sí, seguramente. Hay que escuchar estos casos y estos ejemplos. Lamentablemente, Hernán, yo trabajo en José León Suárez, en un barrio en Villa Carcova, en Villa Curita, y me cruzo a diario con chiquilines de 13 años que ya han pasado por Instituto de Menores. Y esto no estaría en orden, no sería legal. Entonces, hoy estamos tratando de darle un marco legal a algo que nosotros sabemos claramente que está sucediendo a diario. Nuestros pibes chiquititos pasan por Instituto de Menores, que cada vez son más, digo, les van cambiando los nombres, institutos abiertos y todas estas cuestiones, que en realidad no son más que nombre, porque después los pibes tienen rejas y tienen personas que los cuidan, y muchas veces los cuidan es también un error, porque son los mismos que los maltratan, que los violentan, que los violan. Digo, nos hemos enterado que acá en un instituto de menores hace muy poco prendieron fuego a un pibe que habían encerrado en el castigo, digo, que tenían en esas pequeñas celdas oscuras y asquerosas. Digo, a diario nos enteramos de situaciones de pibes en el encierro que terminan muertos. Entonces acá me parece que hay un estado de hipocresía por parte de muchos funcionarios judiciales y de funcionarios políticos que saben que le quieren dar un marco legal a esto, pero que hace tiempo no lo tiene, porque muchos chiquilines ya pasaron por el encierro y ya hemos visto qué es lo que produce eso. Digo, salen los pibes con mucho más violencia, con un odio impresionante hacia esos adultos que, lejos de cuidarlos, lo que hacen es todo el tiempo criminalizarlos. Y es ahí donde nos detenemos a decir, bueno, che, hay algo bien claro. Nosotros adherimos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ahí se establecen una serie de derechos que nuestros pibes tienen desde que nacen hasta que tienen 18 años. Bueno, la justicia argentina, realmente, esa Convención de los Derechos del Niño se la pasa por entre las piernas, Hernán. Porque cada vez que tiene que tomar medidas, agarra el Código Procesal Penal y se los tira por la cabeza a nuestros pibes sin poner una ley que tiene un peso específico y que estaría por encima de esta otra ley. Digo, a la hora de analizar la situación delictiva de nuestros pibes, que vos lo dijiste, es un número muy menor el caso de pibes que realmente cometen delitos
graves.
Digo, metemos en la bolsa un número más grande de pibes y le hacemos creer a la sociedad que realmente el problema está en nuestros pibes peligrosos, y pedimos para ellos medidas que, en definitiva, sigo pensando lo mismo, no son productivas en términos de una democracia. Tendríamos que pensar la otra forma, que creo que es la que entendí, que vos me dijiste que este fiscal neuquino tiene con los pibes, que para mí es la acorde. Digo, el Estado debería garantizar a través de diferentes medidas que ese pibe pueda acceder poco a poco a sus derechos, y bueno, y tener un Estado 100% presente en la vida de ese pibe, no a través de las medidas punitivas, sino a través de políticas sociales.
Y
es ahí, Hernán, donde realmente el rol y la tarea de muchos trabajadores de las áreas sociales, bueno, tiene que empezar a tener un valor y un peso. Digo, sabés claramente en el Estado que trabajan mucho de nuestros compañeros que están en áreas muy sensibles como niñez, en donde, bueno, están con contratos miserables, tercerizados, donde, bueno, al primer cambio de gestión se los raja, y es importante mantener una tarea ahí. Digo, esa gente es la gente que está en los barrios, que está con los pibes, que entiende la problemática, que sabe cuáles son las necesidades que se tienen para poder afrontar algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Y hoy me parece que por esos trabajadores tenemos que tener un respeto, para mí, muchísimo mayor del que hoy se tiene. Y empezar a poner plata, porque en definitiva estamos hablando de que hay que invertir en esos lugares, quizás hay que sacarle un poquito al tema inseguridad o seguridad y empezar a destinársela a políticas sociales y a pagarle bien a los trabajadores que están en esas áreas y que cada vez se pueda hacer un trabajo, digo, de más responsabilidad, pero también con una comodidad por parte de ese trabajador para encontrar soluciones más específicas y rápidas al problema que hay dentro de los barrios con los pibes.
Vanessa, siempre te pregunto, ¿en qué situación está el destacamento hoy? Donde se suponía que había estado por última vez, después la revisión de los datos marca que Luciano estuvo... ¿En qué situación está hoy?
Bueno, el destacamento, vos sabés que fue expropiado, que se dio una ley de expropiación, es un espacio cultural, social, un espacio para reflexionar y hacer memoria, digo, de lo que ha provocado el genocidio. El genocidio provoca una enfermedad que atraviesa todos los tiempos, incluso el actual. Y bueno, y cuando uno habla de eso, lo que plantea es, bueno, herramientas utilizadas durante el genocidio todavía siguen intactas, como el secuestro, la tortura y la desaparición y el gatillo fácil. Ese es un espacio para poder analizar fuertemente cómo repercutió todo eso hoy en la vida de muchos de nuestros pibes, cómo ha cambiado la dirección de la violencia hacia un sujeto peligroso que ya no es el de antes, el militante, concientizado, es el pibe pobre. Es un espacio que pretende hacer llegar a los pibes hasta ahí, bueno, poco a poco también ir recabando información de lo que sucedía ahí dentro. Digo, cada uno de los pibes que se acerca relata también cuál fue su sufrimiento en ese lugar, y creo que esto es importantísimo para nosotros. Todavía la causa judicial por la desaparición forzada de Luciano sigue investigándose. Digo, cada uno de los pasos que uno va dando puede generar algún tipo de información que es necesaria para la causa. Y yo creo que abrir un espacio que antes fue una comisaría y que hoy es un espacio de memoria por el que van a pasar un montón de pibes de Santos Vega de 12 de octubre puede aportar en algún momento un dato con más precisión que nos permita avanzar en el proceso judicial. Pero fuera de eso, hoy hay actividades en ese espacio.
Bien.
Taller de guitarra, taller de teatro. Prontamente vamos a estar ahí con el armado de la radio para hacer nuestra radio desde afuera en el espacio. Somos nosotros los que trabajamos, así que es un laburo a pulmón, de revoque, de hacer el piso, de correr adoquines y todo lo que va saliendo del armado de un espacio. En este momento se está trabajando fuertemente en lo que son las pintadas en las paredes, con muralistas que han venido a participar de la marcha, pero también a participar de esta pintada.
De la construcción del espacio.
Sí, sí. Estamos laburando con todo. La verdad que creo que es lo que a uno le da satisfacción. Digo, si uno busca justicia, la busca en varios lugares. Y era justo que nosotros cerremos el destacamento policial de Lomas del Mirador para abrir un espacio de memoria pensado para los jóvenes del barrio 12 de octubre y para los jóvenes del barrio Santos Vega.
Este sábado a las 3 de la tarde en Mosconi General Paz, en la colectora, desde ahí va a salir la marcha que después va a terminar en el barrio 12 de octubre, en Perú y Pringles, en la plaza que lleva el nombre de Luciano, para recordar el hecho que se cumple el próximo martes, así que acercarse, tratemos de superar esta situación pendular para poder escucharnos, que me parece que es lo más atractivo que puede surgir para encontrar puntos en común y resolver algunas cuestiones para adelante. Siempre gracias por venir.
No, siempre gracias por invitarme a venir y que me puedan escuchar muchos otros. Y una cosita, familiares y amigos, cree que hace tiempo del otro lado la orejita
para
está
la
bien
oreja.
Abierta y se nota en cada una de las actividades, Hernán,
bueno.
Hasta ahora son actividades que convocan a un espectro bien grande de personas y de grupos, así que bueno, en ese sentido creo que la tarea está bien hecha, ¿no? De escuchar, de escucharnos y de empezar a generar un debate con relación a la problemática de la represión.
Gracias, Vanessa.
No, gracias a vos. Gracias.
Gracias.